Consultorio de Bolsa que arrancamos justo ahora en Mercado Abierto de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. ¿Tú qué tal?
Muy bien. Bueno, voy a aprovechar para recordar a los oyentes cómo pueden participar, cómo pueden plantear sus dudas, cómo pueden intervenir. Pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600, y también pueden llamarnos al 91-283-3333. Vamos primero, antes que nada, Gerardo, con un poco una pincelada, ¿no?, sobre situación de los mercados. Hemos visto como el IBEX 35 ya ha recortado, pero mantiene esa referencia recién reconquistada de los 11.000 puntos. ¿Hasta qué punto le da relevancia a esto?
Bueno, los 11.000 es más bien algo psicológico, no es nada relevante, ¿no? Lo importante es que ha rebotado en la zona de los 10.500 puntos más o menos, y eso sí era importante porque era cuarta tangencia con la directriz alcista. Es decir, si trazamos una directriz desde los mínimos de octubre de 2023, veremos cómo el setup funcionó muy bien para lo que ha sido el rally que hemos visto, ¿no?, desde finales de, o prácticamente el mes de marzo, ¿no?, y luego ha habido una reacción y se ha apoyado en esa directriz y se levanta, ¿no? Esto nos da un elemento, yo creo que bastante claro, que es, primero, si tengo directriz y tengo un primer soporte relativo, esa zona es clave, punto. Es decir, por debajo estaría razonablemente claro pensar que tendríamos figura de vuelta a la baja. Y esto es al margen de que ya se hubieran perdido los niveles de control del tramo alcista, que es lo que venimos comentando estas semanas atrás, ¿no? Porque los procesos de ajuste para seguir subiendo o de ajuste para seguir para luego recaer y confirmar o configurar la figura de vuelta, pues necesita su tiempo. Es interesante lo que ha pasado, ¿no? Digo, porque esto ha acontecido en una situación donde, bueno, los bancos han estado, la verdad, que bastante bastante fuertes también, ayudando en esta fase de recuperación. Es verdad también que se ha dado una circunstancia que es, bueno, pues que en este caso el SX7I, es decir, el, digamos, que los, el sectorial bancario, que solo incluye a los valores de la Unión Monetaria, sí había roto los niveles de control del tramo alcista, no lo había hecho el SX7R. Los que están fuera, bueno, son matices, ¿no? Al final, quiero decir que es un elemento relativamente importante. Digo relativamente importante porque, bueno, pues porque se produce este rebote, que es verdad que es francamente interesante en situación, en zonas que sí, ahora sí podemos decir que son, desde mi punto de vista, claves por esa cuarta tangencia en el caso del IBEX, trasladable a otros índices también, y anclándose primer gran soporte relativo. Pero se produce una situación en la que no podemos obviar que la semana pasada hubo ventas, francamente importantes en Wall Street, rompiendo además, ojo, y esto sí es relevante desde mi punto de vista, en este caso el SOX, los semiconductores, zonas de 4.600 puntos. Esos 4.600 puntos que supone ventas fuertes en lo que sería en los semiconductores, en particular, no, en general, en la tecnología. Bueno, pues fíjate que pese a lo que vimos la semana pasada, hemos tenido este rebote en las bolsas europeas. Digo que es interesante, ¿por qué? Porque por una parte la caída que vimos la semana pasada, por el tamaño de la vela semanal, permite que haya este tipo de rebotes. Uno, dos, porque en el caso de las bolsas europeas iban un poquito más avanzados y venían ya más o menos anticipando, pues, que podía haber esta reacción al alza, ¿no? De hecho, esto es algo que hemos, o al menos yo me he empeñado desde la sección intradía de que tenemos en la web, pues para intentar conjugar, ¿no?, los diferentes grados de tendencia, porque a veces puede resultar un tanto extraño decir, oye, es muy grave lo que ha pasado con la tecnología, pero vale, que haya pasado esto no implica que tenga que caer mañana ni pasado, sino que, cuidado, el mensaje que me lanzas es negativo, y pero puede haber un rebote, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Aquí la única cuestión, claro, el tema es cuánto de negativo es lo que pasó la semana pasada con el tema del, o con la caída, en este caso, pues parte de los del SOX, ¿no? Porque intento ser coherente con lo que comento y con lo que hago. Es decir, si yo vengo comentando que hay una divergencia muy preocupante o llamativa entre el Nasdaq Composite y el resto de índices en Estados Unidos, con un SOX que se había ido un 30% por encima de los altos de en febrero 2022, noviembre 2021, pues claro, es que lo preocupante no es tanto la divergencia, que también, sino que se rompieran soportes tras manifestarse esa divergencia. Entonces eso sí es inquietante. ¿En qué sentido? Que eso a priori, y vamos a dejarlo ahí, lo que concede, cuidado, es profundidad a cualquier proceso correctivo. Esto no, o sea, quiero decir, puedo... esto es lo que desde el punto de vista chartista nos está dando en estos momentos, nos está diciendo en estos momentos Wall Street. Y entiendo que esto puede a lo mejor no encajar pues con lo que estamos viendo esta semana, que es una semana de rebotes. Lo que sí que digo es que la caja de Pandora, desde mi punto de vista, se abre tras lo acontecido la semana pasada. El rebote tiene todo el sentido del mundo y a partir de aquí la vela semanal que hemos visto, pues en Wall Street manda. Es decir, no tiene excesivo sentido si el mercado quiere... si es tan importante lo que pasó la semana pasada, mi impresión es que no tiene como mucho sentido que, por ejemplo, el SOX supere la zona de los 4.830 puntos, ¿no? O que el Nasdaq Composite pues se lleve por delante pues los 16.320 puntos. Para entendernos, o sea, para matizar y por un lado y concretar lo que estoy comentando, ¿no? Así que, bueno, la situación se ha complicado, insisto, pese a lo que estamos viendo, que es ciertamente positivo. Aquí lo difícil está un poco en conjugar los diferentes grados de tendencia y, bueno, y ver cómo encajar todo esto, ¿no? Porque mientras tanto, fíjate, tenemos una semana muy completa de resultados. Sí. Para mí, fíjate lo que está bueno, y además son muchas de las siete magníficas las que van a publicar, son las que además presentan, son las causantes de esta divergencia. También he señalado, ¿no?, que esta divergencia en el proceso de reacción alcista tras las caídas de 2022 pues era un poco lo que, digamos, provocaba que muchas voces negaran esa recuperación, porque estaba sustentada precisamente en esos valores. Pero yo reitero, el hecho de que siga manifestándose aquí arriba, ahí sí. Es decir, ahí sí, porque digamos que esto es una zona de auténticos meteoritos que hay que pasar. Y hasta que no vuelva no tengamos una convergencia al alza, y esto ya pasa porque el Composite, que ha recaído, oye, bueno, pues deje este ajuste en una mera caída, o sea, en un mero, o las ventas de la semana pasada en un mero ajuste, sí. Oye, se vaya por encima ya de los altos, ¿no? Pero para eso, pues habría que ir viendo, ¿no? Y fíjate que mientras tanto, bueno, y hay otro elemento, perdona, que ya para finalizar, que... Sí. Pues bueno, que también se ha observado, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Es decir, en este caso Bitcoin y Ethereum, activos de riesgo con un comportamiento, pues en este caso también muy importante al alza, que han seguido la estela de lo que es los diferentes activos de riesgo, el Nasdaq, un comportamiento muy, muy parecido, que también han mostrado por la parte de arriba. Es muy llamativo, ¿no?, que Ethereum, por ejemplo, y Bitcoin, mejor dicho, haya superado máximos. Yo creo que todo el mundo se ha hecho eco de esto, porque todos los, bueno, es una evidencia, pero ojo que Ethereum no. Entonces esa divergencia, semiconductores, Nasdaq, SP500, es lo mismo, por eso digo. Entonces es verdad que queda ese detalle, ¿no?, también que se vayan por debajo de los 59.000 dólares en el caso de Bitcoin, en el caso de Ethereum, bueno, pues los mínimos de la semana pasada, pues más o menos zona de los 2.850 dólares, ¿no? Si se rompe eso, el problema es que se alinearían muchas cosas, ¿no? Y entonces, mi impresión es que se atisbarían pues problemas en lo que son las bolsas. También digo que el hecho de que haya habido esta recuperación esta semana mitiga mucho ese sentimiento bajista, ¿no? Bueno, me refiero, ¿por qué? Pues porque después de, bueno, lo que vimos la semana pasada, primero con esa tensión geopolítica increciendo y estas cosas, esa tensión en el tensionamiento, ¿no? Los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, retraso de bajadas, fíjate que hasta, no sé si será verdad, pero bueno, que está insinuando de forma clara, ¿no?, la Banco Central Europeo de atreverse a ir por delante o a tomar una decisión diferente a la de la Reserva Federal, que es verdad que, vamos, yo no recuerdo que haya bajado tipos de interés sin seguir la estela de la FED. Es verdad que ya en su momento, que esto es otra cosa, pero lo hicieron al revés. No sé si recuerdas a Jean-Claude Trichet, que cuando estaban bajando tipos de interés en todas partes, como íbamos por libre, subió los tipos, sí, y agravó el tema. Luego tuvimos, si no me equivoco, el tema de crisis de deuda soberana y todo esto. Pero bueno, al final, a donde quiero ir es bueno, que la situación sea complicada. No creo que sea tanto la tensión geopolítica como un tema del tensionamiento de los tipos a largo en Estados Unidos, y eso sí que bueno, pues podría tener ese impacto en el mercado. Sea como sea, hay que verlo.
Vamos a ir con dudas de oyentes. Si le parece, vamos a escuchar esta nota de audio primero esta tarde y analizamos.
Buenas tardes, Fluidra. La tengo comprada a 25, la verdad que la compré muy alta y veo que no pasa de 20, 22 ha sido lo máximo anual. Me gustaría saber qué piensan sobre ella y qué tendencia la ven. Venga, un saludo y muchas gracias por el programa. Enhorabuena.
Hoy ha rebotado Fluidra más de un 2% y ha cerrado a 20,42 euros, Gerardo.
Claro, lo que pasa es que dice que se las compró a 25. Bueno, pues tiene un problema, evidentemente, y tiene un problema porque, bueno, pues por la distancia es importante, ¿no? Claro, el tema es, yo así a ojo, ¿no? Si las compró a 25, la única posibilidad de que eso haya sido posible es, o ha sido, o durante el proceso alcista que vivimos tras la pandemia, o durante la fase correctiva cuando finalizó este alza, pues en el año 2022, cuando cayeron los mercados, ¿no? Pero claro, sea como sea, si las compró a 25, las cotizaciones cayeron a 11,13. Significa que tomando a 25, pues en fin, pues aguantó una caída importante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no quiero decir que la inversora vaya por libre, cada uno tiene su estrategia de inversión, si es que la tiene, no entro mucho en valor a eso. Pero yo sí que le diría que, primero, no se puede tomar una inversión como si vuelve a 25, salvo los muebles, ¿no? Es decir, porque eso, yo en ocasiones he contado lo que a mí me pasó en su momento, ¿no? Que era, pues cuando era joven, con el tema de las máquinas tragaperras, una vez pues me gasté como 1.000 pesetas, una cosa así. Empecé con 500, con monedas de 25, no sé qué era, sí, pero vamos. Y al final el objetivo era recuperarlo, sí. No era ganar, era recuperarlo, ¿no? Y te vuelves un poco, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tienes la sensación de efecto máquina tragaperras. Claro, si vuelva a 25 estaría, entre comillas, a la par. Pero bueno, al margen de esto, es qué está haciendo esta semana el valor. Está reaccionando al alza como lo está haciendo las bolsas europeas. Puede que esté equivocado en mi planteamiento, que es lo que me inquieta, sobre todo lo que viene de Estados Unidos, ¿vale? Pero y si es así, puede que Fluidra suba. Este es el tema, o sea, que las bolsas suban, ¿no? Porque si estoy errado, por arriba solo queda la convergencia en Wall Street, y si solo queda la convergencia, lo que queda es un largo camino por la parte de arriba, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Bueno, pues Fluidra está desplegando una vela blanca, ancha, potente esta semana, y lo hace en bandas de medias móviles semanales, las que, al menos las que yo trabajo, las que utilizo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que, bueno, pues que a lo mejor hemos visto una caída, como hemos visto en las bolsas, de 2, 3 semanas, 4 semanas, y desde aquí formo un mínimo relativo ascendente para irme al alza. Pues es una posibilidad, pudiera ser así. Eso pasa porque no pierdo la zona 18,70. La cuestión es que si pierde 18,70, estaríamos hablando que Fluidra y que lo... En fin, pues estaría... No sé si es correcta la expresión que voy a decir, transicionando, estaría, bueno, bueno, como se diga, de la fase de recuperación que tiene a la baja, ¿no? Entonces, pues digo que tenga claro que por debajo de la zona que he comentado va a haber presión importante a la baja, y si no es así es porque ya hemos visto un suelo intermedio y nos vamos a ir para arriba. La siguiente zona en ese caso sería volver hacia 22,60. Si vuelve a esa zona, pues será muy positivo, porque significará que, en general, ¿no? Pues los mercados siguen el proceso de recuperación, y entonces en Wall Street es lo de la semana pasada se empieza a mitigar.
Vamos a ir con un correo electrónico de un oyente que nos ha escrito, que se llama Roberto, y pregunta por Naturgy. Dice que está dentro, ganando un 18,75% en el valor hasta la sesión de hoy, y cree que los que están invertidos en el valor esperamos que supere los 27 debido a la OPA. ¿Ve esto posible? ¿Recogería ganancias a este precio con todo o vendiendo la mitad de las acciones esperando a que llegue a 28 o más euros en un futuro próximo? Nos pregunta Roberto sobre Naturgy.
Vamos a ver, el problema que hay es que es que aquí no hay término medio. Me refiero, por abajo da igual, es 19, más o menos. Es decir, esa es la zona, está muy alejada, claro. Ahora pasa que hay una operación corporativa. Puede ir por arriba, en principio, pues no sé, se abre todo el camino del mundo. Esto, lo que yo sí puedo decir es que lo comento muchas veces, no, si tomamos un beneficio parcial no nos vamos a equivocar. Eso es lo que yo quiero decir. Y la cuestión es, si está con ganancias importantes, imaginemos que las cosas se torcieran. No sé, voy a ponerme en plan catastrófico, ¿no? Pero ¿cuál es su stop? Ese es el problema. ¿Cuánto estás dispuesto a devolver de lo que llevas ganado? Entonces, esta es toda la cuestión. Yo lo que haría aquí es cerraría parcialmente y ni me complicaría la existencia, y luego que vaya donde quiera, ¿no? A veces hay que tomar este tipo de decisiones. Nosotros, por ejemplo, hoy hemos cerrado Banco Santander, no porque viera nada. Bueno, tiene una pequeña divergencia con BBVA, pero pues bueno, pues no, nunca te vas a equivocar. O sea, está subiendo, está en máximos, pues sí. Vale. Y luego la otra cuestión es claro, es que hay que tener en cuenta lo que hemos visto en Estados Unidos con la tecnología. Entonces, intentar ser un poquito coherente con todo, ¿no?
91-283-3333. Vamos a saludar a Luis, que nos llama desde Madrid. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por tu atención.
Díganos.
Vamos a ver, quería preguntarle al señor Ortega. Tengo acciones de Santander y de Telefónica. Las dos, después de algún tiempo, pues las tengo más o menos a la par. Y Telefónica me da un poco miedo. Y quería que me dijera también alguna pincelada de Apple, que las tengo con un 10% de minusvalía. Y eso es lo que quería saber. En fin, daros las gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias Luis, muy buenas tardes. Pues si antes habla del Santander, Gerardo, nuestro oyente tiene Santander y tiene bueno. Telefónica, y tiene miedo con Telefónica.
Vale, bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que nosotros hoy hemos cerrado Banco Santander. El motivo es, ya está, suficiente con lo que ha subido, pero sobre todo siendo coherentes con lo que pasó la semana pasada en Wall Street. Punto, ya está. Entonces, intentar ser coherentes, teniendo en cuenta además dos elementos. Uno de corto plazo, que es la divergencia que presenta, que nos ha dejado hoy con el BBVA. Yo creo que se ve muy muy claro en el gráfico diario, y dos, lo que se ve en el gráfico de largo plazo ajustado por dividendos. Es decir, en principio el tope máximo de Santander está en 5,15. Hoy ha cerrado en 4,78. Bueno, pues eso está claro, puede llegar ahí, yo no digo que no. Pero es un camino complicado, a favor tiene la tendencia. Entonces, yo digo, cerrar, no te equivocas. O sea, porque vas a cerrar en máximo. ¿Puedes subir más? Pues claro, es verdad que te quedas fuera del dividendo y estas cosas, pero bueno, cada uno tiene que valorar lo que considere, ¿no? Yo puedo decir lo que hemos hecho. Dos, Telefónica. Sí. Pues a mí Telefónica me gusta. Y tengo que ser coherente, es decir, es que tiene tres tangencias. Yo cojo un gráfico mensual, trazo una directriz, lo ajusto por dividendo y tengo tres tangencias, o sea, tengo una directriz, por fin, y supera el máximo relativo previo, y lo ha hecho al cierre de vela mensual. A ver, puedo estar equivocado, Rocío, y ya sé que esto va en contradicción con lo que comentaba de la tecnología, pero prefiero quitarme Santander y mantener Telefónica. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que... Yo qué sé, porque le dé por subir. ¿Qué es lo que los niveles aquí de stop, lo que me está pidiendo? Pues 3,75 o 3,70, más o menos. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, es que se queda a la par. Bueno, pues yo no digo que no tenga tentación, porque luego se hace la vuelta y me va a decir, pues este capullo me ha dicho, ¿no? Bueno, capullo no. Pero lo que quiero decir es, ahora es el momento, desde mi punto de vista, de estar en Telefónica. Siendo conscientes de que, oye, si salta el stop, pues... Pero es, desde el punto de vista técnico, chartista, lo tenemos todo. O sea, todo. No hay mucho que decir. En principio debe ir hacia 4,39 y luego a soñar, ¿vale? Y por abajo que respete las zonas comentadas.
¿Y Apple?
Si no está cómodo, que cierre la mitad y fuera. Y luego, respecto a Apple, pues le pasa una cosa, que es que está tanteando soportes importantes, pero claro, aquí estamos hablando de un título que se mueve, está en un proceso de subida libre, porque claro, hablar de Apple es hablar del Nasdaq, Rocío, entonces hablamos de un título que solo es alcista, y que bueno, pues ahora está con dificultades, porque claro, no estamos acostumbrados a verlo corregir, ¿no? Sí le digo, y esto es como yo lo trataría, 165, ha llegado durante este mes a un poquito por debajo, ¿vale? Pero aquí la cuestión es, si me dejo una vela, mensual que cierra por debajo esta zona y me dejas un cierre en vela mensual, esto sería un doble techo. El doble techo lo tendríamos a la formación de la ruptura del soporte, no porque haya rebotado arriba dos veces, no. En ese caso, los niveles de este doble techo estaría vigente mientras no supera 180. Esto es lo que yo le puedo decir. Ahora que está en zonas de soporte, pero con toda la presión del mundo por lo que pasó la semana en Wall Street, de acuerdo, con la tecnología y con el SOX, de acuerdo. Entonces, por eso digo que es una situación, pues claro, que no es fácil. Es, todo lo que él plantea y pone sobre la mesa, pues son las dudas que tenemos todos. ¿Te vas a equivocar? Bueno, yo desde luego sí te digo que tomando un parcial no, si luego los títulos pueden seguir subiendo y operando fuera de la tendencia, tampoco te vas a equivocar en exceso, igual ejecutas un stop, pero luego sobre todo con respecto a Apple, hombre, si ya pierdes un 10% aguanta hasta que no tengamos ese cierre en velas mensuales. No vaya a ser que aquí el título se dé la vuelta y luego tengamos que escucharlo de siempre. Es un título alcista, lo no sé qué, no sé cuánto, lo que se suele decir, y hay que comprar a favor de la tendencia y estas cosas, que estoy de acuerdo, pero que no es tan sencillo como muchas veces decimos los analistas, ¿no?
Con ello nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Márquez. Gracias, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un abrazo, Rocío.
Enseguida, segunda parte del consultorio de bolsa de este programa, en este caso con Víctor Galán de Planeta Bolsa, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.